Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda.
Muy buenas tardes a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile, siendo las 14 horas de este viernes 26 de agosto, comenzamos con un nuevo capítulo de Rodeando la Convención. Y como siempre me acompaña la gran Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Adrián, muy bien. Saludar también a todos quienes nos acompañan. Ya estamos en los descuentos del programa, también de este proceso, en esta etapa al menos. Así que saludarle a todas y todos y recordar que el 4 de septiembre tenemos una cita con la historia. Y bueno, seguir aquí en Rodeando la Convención, que ya lo hemos rebautizado al menos en el programa, Rodeando la Propuesta de Nueva Constitución, para seguir profundizando sobre los contenidos y las propuestas que trae y cómo van a afectar y podrían afectar la forma en que vivimos y nos organizamos. También aprovechar de recordarles que pueden entrar a la página del CERVEL y revisar su local de votación, ya que hubieron cambios por la georreferenciación y deberían estar mucho más cerca de los lugares donde viven. Así que recordar esas informaciones nunca está de más.
Sí, es nunca está de más, y hoy día tenemos un invitado de lujo en Rodeando la Convención. Estamos con César Valenzuela, abogado y militante del Partido Socialista, integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 9 de la Región Metropolitana, coordinador además de la Comisión de Derechos Fundamentales y de la Subcomisión número 4 de la misma. ¿Cómo estás, César?
Hola, Adrián. Hola, Camila. Bien, gracias.
Que bueno, agradecerte por estar conectado con nosotras. Nos imaginamos que estos últimos tiempos son bastante movidos y justamente queríamos partir conversando por ahí. ¿Cómo va la vida después de la Convención Constitucional? Y en segundo lugar, ahora ya con más perspectiva y ya con más semanas de haber dejado la Convención Constitucional, ¿qué es lo que más valoras del trabajo realizado en la Convención?
La vida, mira, yo creo de que hay una coincidencia transversal con pocas cosas al interior de los que participamos de la Convención Constitucional, que fue un momento frenético, era brutal las jornadas que teníamos, la cantidad de temas distintos que teníamos que ver, resolver, estudiar, votar. O sea, era realmente muy, 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 muy frenético todo lo que pasaba allá adelante. Y yo pensé que una vez que terminara el proceso íbamos a poder bajar los decibeles, pero la campaña nos ha dicho exactamente lo contrario. No quiero decir que hemos llegado a los niveles de la convención, porque la convención se trabajó hasta madrugada, al menos los últimos 6 meses. Yo creo que nunca trabajamos hasta antes de las 2, 3 de la mañana. Pero la campaña también ha sido bien, bien extenuante. Nosotros, bueno, los recursos evidentemente son limitados, yo me estoy concentrando más bien en el distrito donde fui elegido convencional, son 8 comunas y desde Cerro Navia a Huechuraba, entonces movilizarse ya de una comuna a otra es un desafío, pero ya queda poquito, así que hay que prepararse nomás. Y respecto a lo que, si no me equivoco, ¿qué es lo que echo de menos del interior de la Convención Constitucional?
Claro, ¿qué es lo que más valoras mirando ya el proceso en perspectiva?
Sí, mira, yo creo que como una mirada así también bien personal, yo soy bien aclanado, y fíjate que ahí logramos, yo creo que consolidar un grupo al interior del colectivo socialista y también de otros convencionales que éramos bien trabajólicos, pero bien peluzones también. Y ahí se generaba una dinámica bien, bien entretenida en los temas, las conversaciones. Me acuerdo de las altas tallas que ocurrieron ahí con mis compañeros de ese colectivo. Así que yo eso es lo que más, así en lo pronto te diría yo, lo que más he hecho de menos, de tener ese clan ahí, que a pesar de que todo era bien fuerte, tenía ahí un espacio de contención que era este grupo, que fue muy, muy interesante.
César, un poco llevándote ya al contenido mismo de la nueva Constitución, Nosotros tenemos una pregunta que ya se ha vuelto tradición en el Rodeando la Convención y que nos permite ir desarrollando la conversación que vamos a tener hoy día contigo. ¿Cuál podría ser tu norma favorita de la nueva Constitución? Que nos puedas comentar en este programa, ¿cierto? Y que sirva también para informar a nuestras auditoras y auditores.
Sí, yo aquí justamente estoy sacando mis pedacitos de Constitución, que este es con el que trabajo más. Mira, yo tengo una subjetividad con una norma, porque es una norma de la cual fui autor, que además trabajé transversalmente en la Convención, es una norma aprobada con mucha mayoría, que tiene que ver con los temas con los que yo me he dedicado en el último tiempo, que es el que hoy día más ha salido mucho a la luz pública esto, que es el artículo 53, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Creo que es una de las normas que aterrizó el problema constitucional con los problemas, valga la redundancia, de la vida cotidiana de las personas. Soy un convencido de que, bueno, hoy día ya es transversal, pero en su momento lo era, que tenemos un problema de seguridad, de delincuencia, de violencia, que afecta a los sectores más populares. Al contrario de lo que se piensa, afecta a los sectores más populares. Y ahí teníamos una deuda, un problema de desigualdad gigantesco, en términos de cómo esta ley ya no es el mercado el problema, el que genera el problema de desigualdad, sino que es el propio Estado el que protege de una forma a un tipo de ciudadano y de otra forma completamente distinta a otro tipo de ciudadano. Y creo que esta norma se hace cargo de eso, de mirar la seguridad como un problema integral, desde la prevención hasta la reinserción, sin olvidar la persecución de los delitos, que es un tema muy importante también, y además con un mandato directo al Estado de protegernos en forma equitativa. Esto hay que encaminarlo también o vincularlo con otros temas que fueron aprobados en otra comisión, que es la Comisión de Sistema Político, que tiene que ver con devolver la facultad de distribuir a la policía a la autoridad civil y no a las mismas policías, que ha sido, creo yo, una de las razones por las cuales se ha generado esta desigualdad. Ahora, eso, claro, es un tema que yo he trabajado, soy autor de esa norma, le tengo un cariño especial. Pero yo creo de que hay una norma que es la más importante de todas, sin lugar a dudas, que es el famoso artículo primero de la Constitución, que declara a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Eso es verdaderamente, creo yo, la génesis del corazón de nueva Constitución, que se engloba el tema de la seguridad, la educación, la salud, todo. Es, en definitiva, el reemplazo de verdad de la vieja Constitución, de la Constitución actual. Si uno tuviese que decir cuál es el corazón, ¿verdad?, de la Constitución actual y cómo cambia eso con la nueva, ahí está, en el artículo primero. Pasar de un Estado subsidiario, que es un Estado que interviene cuando los privados no lo hacen, un Estado que tiene una caja de herramientas, así lo hemos llamado nosotros, porque no nos gusta hablar del Estado grande, porque se presta para mala interpretación. No, una caja de herramientas está absolutamente limitada, que cuando las personas les venden cosas fallidas o les generan una estafa desde el retail, el Estado lo que hace es mirar, retar, pero no puede sancionar, que eso es lo que nos ocurrió con el CERNAC, un Estado que muchas veces en actuaciones básicas, se le ha declarado que su actuación es inconstitucional, una de ellas lo que pasó con el CERNAC, y lo que hace este artículo en el fondo es volver a poner en el Estado una caja de herramientas que le permita cumplir con su objetivo. Yo sin querer teorizar de lo que es el Estado social y democrático de derecho, pero eso es, en definitiva, reconocer, garantizar las libertades clásicas, la libertad de expresión, sin ningún límite. Después cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dice, pero la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, pero también aquellos derechos que nos hacen en definitiva que de verdad podamos ejercer esas libertades. Eso es el Estado social y los derechos sociales.
Te quería, encontraba muy interesante esto de plantear que el artículo 1, siendo desde luego el más comentado y que genera un marco en cómo uno los va ligando entonces con estos otros derechos que están en el capítulo propio de los derechos, que es del 53, y recurría de nuevo al texto, y claro, el numeral 3 nos dice la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado. Y si uno vuelve a este artículo 53 que tú nos contabas, hay un foco muy importante que me llama la atención y te quería preguntar si nos puedes ayudar a desarrollarlo un poco más, a un foco en la prevención, porque se habla no solamente, cierto, de enfrentar los delitos y la violencia, sino que atender a cuáles son las condiciones materiales, ambientales, sociales, y cómo las redes comunitarias permiten anclar a los territorios, abordar de una forma distinta la percepción y la dimensión de la seguridad, que creo que es un enfoque que muchas veces dejamos fuera de la discusión sobre seguridad, que implica más resolver, cierto, los efectos, que desde luego es importante, pero cómo abordamos una situación que es mucho más profunda que solamente las circunstancias que vemos en el día a día.
Sí, fíjate que estuve en un conversatorio hace uno, voy en general a poco conversatorio porque estamos concentrados en campañas, pero organizó uno el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica a propósito de cómo venía el tema de la seguridad, la nueva constitución, y justamente recalcábamos esto. Pero esto es importante señalar, incorporar elementos de prevención o incorporar elementos de reinserción no significa que uno va a dejar de lado la sanción y la persecución. El problema es que nuestro país se concentró en la sanción y en la persecución, y además se concentró mal, para ser honesto. O sea, no es que en este país se ande persiguiendo todos los delitos que se cometen, eso está a la vista y los datos son claros. Pero esto es lo mismo que uno podría decir que lo que ocurre con la salud pública. Nos comentaban cuando nosotros estábamos discutiendo el tema de salud que generalmente los médicos preguntan, mire, para saber si usted o podría tener hipertensión, diabetes, no sé qué cosa, le preguntan, oiga, su mamá tuvo, su papá, no sé quién, y en realidad dice, mire, esa pregunta está incorrecta, porque lo que uno debería preguntarle en realidad si usted fue o tuvo un pariente cercano pobre, porque si usted estuvo sometido a condiciones de pobreza, sus posibilidades de someterse o de enfrentar una enfermedad de estas son altísimas. Aquí ocurre también lo mismo. El problema de la seguridad tiene que mirarse desde la lógica de perseguir el delito, de sancionarlo, de que se castigue al que comete un delito, eso sin lugar a dudas, y esto se hace con las policías. No nos podemos engañar en esto, pero también hay que mirar un pasito atrás. Y hay condiciones que van generando situaciones que propician el delito y la violencia, no solamente el delito, también es importante, hay una serie de situaciones que no son delitos directamente, pero que son situaciones de violencia a las que se enfrentan las personas y que son absolutamente inaceptables, y esa es lo que intenta mirar justamente este proyecto constitucional, es mirar el paquete completo. Tenemos al policía, tenemos al fiscal, tenemos al juez, pero también tenemos la intervención social que tiene que ir de por medio y comprender el fenómeno en forma completa.
Bueno, justamente para ir hablando también de otros derechos y situaciones que son conexas también con el tema de la seguridad, tú fuiste dirigente estudiantil, César, y muchos te recordamos en esos tiempos de dirigencia estudiantil. Una de las grandes reivindicaciones, uno de los tantos corazones, ¿cierto?, de la nueva Constitución y de la reivindicación por el cambio de la Carta Magna, tiene que ver con el derecho a la educación. Sin ir más lejos, fueron las estudiantes y los estudiantes quienes iniciaron, ¿cierto?, la revuelta popular. Y eso nos lleva al artículo 35, donde se regula el derecho a la educación. Pero más allá de leer el artículo, que por cierto lo podemos hacer, quiero que nos comentes cuál es la gran diferencia que existe entre el tratamiento del derecho a la educación en la Constitución del 80 y la nueva Constitución de la Convención Constitucional.
O sea, lo primero es que yo creo que, nuevamente, si uno vincula, está muy... se sintoniza muy bien con el artículo primero, es decir, con dotar al Estado de herramientas, de una caja de herramientas que le permitan poder hacer su tarea. Y hacer su tarea no significa ser el proveedor único, y eso es importante, y yo lo he escuchado mucho aquí de las mentiras del puerta a puerta, de hecho lo dice el artículo 36, si no me equivoco, que el Sistema Nacional de Educación se compone de establecimientos públicos y privados. Nosotros no pretendemos que el Estado sea el educador de todo el país, eso no es así. Pero si el Estado tiene algunas tareas, para eso necesita herramientas. Por ejemplo, que es el Estado rector, que se llama. Es decir, donde participan privados y públicos, el Estado es el que tiene que dirigir la tarea en términos de si se están cumpliendo con las exigencias básicas, si se están cumpliendo con pasar el currículum escolar, si está cumpliendo con ofrecer condiciones de infraestructura que sean necesarias, de las condiciones laborales de las personas que se desempeñan en el área de la educación, es decir, que tiene un rol rector. Y en segundo término, es que la sociedad se pone de acuerdo en cuáles son los objetivos de esta educación. Hoy día no tenemos claro cuáles son esos objetivos. Algunos puede ser el CIMSE, para otros son la PSU, para otros es que quieren que salgan personas comprometidas con la sociedad, y otros que son orientaciones artísticas, y nosotros decimos, todo eso vale, todo. Bienvenidos sean los proyectos educativos, pero acá hay temas generales que todo el sistema tiene que mirar. ¿Y cuáles son? Y de hecho, me pasó que en el programa Los 100 Indecisos la semana pasada, que se critican mucho estos principios, estos fines, y le decía al exministro Figueroa, le decía, ¿pero cuál le complica? Díganme, ¿cuál? Ninguno. Exactamente. Ninguno, porque los principios y los fines que están puestos en el proyecto constitucional son fines de toda lógica. O sea, necesitamos que sea uno de los fines de la educación que los niños aprendan, por supuesto. Tienen que aprender a sumar, a restar, porque no sacamos nada con que sea un niño muy comprometido con su entorno, con su comunidad, si no aprende a leer y escribir, o sea, no sirve. Pero al mismo tiempo tampoco nos sirve de que sea una persona que no tenga un compromiso con su entorno, que pueda ser un muy buen estudiante, que esté acostumbrado a relacionarse a golpes con los compañeros, con los profesores. O sea, la educación hoy día tiene que mirar la sociedad completa, y eso va a hacerse cargo de los problemas que tiene la sociedad. Uno de esos problemas es la violencia. Las escuelas no pueden mirar al techo con el tema de la violencia, con el tema de la prevención del abuso sexual. Les decía también, esto no es que les vayan a enseñar el Kama Sutra, no, o sea, es una estupidez, una tontera. El tema de la educación sexual a los niños, a los primeros, va enfocado en la prevención de abusos sexuales. ¿Cómo el colegio va a mirar eso al techo si sabemos que los principales abusos sexuales se producen al interior del círculo más cercano a la familia? Entonces, hay un tema de la que la educación tiene que hacerse cargo. Y en segundo término, que este proyecto no es que ponga la educación pública como la única, sino que trata de equiparar la cancha con la educación pública, que está completamente olvidada. El Estado mira la educación pública como el primo pobre del sistema, y lo que necesitamos es hacer que la educación pública de verdad se constituya en una alternativa para que en el contexto de la libertad de los padres la puedan escoger. Es lo que pasa con la Universidad de Chile. Si tenemos hoy día, o sea, la Universidad de Chile, sin lugar a dudas, es una universidad altamente competitiva. ¿Por qué? Porque es una universidad de calidad. Y eso es lo que nosotros buscamos que suceda con los colegios, con los liceos públicos también. Es decir, que se convierta en una alternativa. ¿Obligamos a todas las personas a estudiar en la Universidad de Chile? Por supuesto que no. Pero nadie podría decir que la Universidad de Chile es una mala universidad, ¿verdad? Y siempre va a estar dentro de las instituciones de educación superior atractivas para los estudiantes.
César, y desde esa perspectiva, ¿tú dirías que se cumple la larga demanda del movimiento estudiantil en sus distintas facetas de una educación pública, gratuita, de calidad, y que luego las estudiantes del 2018 dicen también no se exista? ¿Crees que se cumple? ¿Tenemos una propuesta de constitución que responda a esa demanda larga del movimiento estudiantil?
Sí, yo creo que absolutamente, creo que yo soy una persona que valora los cambios que han existido en el último tiempo. Yo estudié en una escuela, hace no muchos años, yo tengo 33 años, pero estudié en una escuela pública en la comuna de Recoleta, y de verdad que las condiciones eran deplorables. Después yo me fui al liceo público acá en Santiago, también al Confederación Suiza, que muchos creen que porque se llama Confederación Suiza, un gran colegio pagado, no, un liceo público en la comuna de Santiago. Y yo me acuerdo que ahí, por ejemplo, llegaban años en que el almuerzo que se entregaba era arroz pelado. Esas cosas fueron corregidas con las demandas del movimiento estudiantil del 2006, sí, hoy día es completamente distinto. De hecho, hoy día como abogado a mí me ha tocado defender y asesorar a los sindicatos de manipuladoras de alimentos, y es completamente distinto a lo que nosotros conocimos, como hoy día sucede, a buena hora. Pero habían otros temas que eran más estructurales, que estaban siendo obstaculizados sus cambios por la Constitución, y este creo yo que es la respuesta, y son las herramientas necesarias para poder ir corrigiendo esa desigualdad, o sea, de que efectivamente exista un compromiso especial del Estado con sus propias instituciones, algo que se cuestiona acá, o sea, eso es absurdo. yo no soy de, y de hecho no quedó así, la propuesta de nueva constitución dice que se pueden financiar establecimientos e instituciones de educación superior privado, por supuesto, si hoy día la realidad es más compleja. Yo estudié en la Universidad Alberto Hurtado, que recibe algún tipo de financiamiento del Estado. Sería absurdo quitar eso. Pero ¿cómo yo voy a objetar de que el Estado tiene que tener un compromiso especial con sus propias instituciones, con sus propios colegios? Bueno, eso hoy día se ha señalado que es inconstitucional, es un absurdo, ¿no?
César. Y quizás Adrián, César, pasando al ya estamos cerca de terminar, y ya sacándote un poco de los contenidos, nos interesa también conversar porque ya estamos muy cerca del plebiscito. ¿Cómo ves el escenario, el ánimo, aprovechando que has estado, y tú lo mismo lo comentabas en los temas que tratabas, haciendo puerta a puerta, entonces una conversación más directa? ¿Cómo ves el escenario de aquí al plebiscito?
A ver, yo veo varias cosas. Lo primero, echo de menos la campaña a la antigua. Creo que hay mucho conversatorio, muchos likes, muchas transmisiones en vivo y poco tocar la puertita. Yo a lo mejor soy muy anticuado, pero yo creo que esto es a la antigua, especialmente con lo estamos votando no por un candidato, estamos votando por un texto que requiere aclaraciones, hay mucha mentira circulando y eso no se hace por el Facebook Live o por el Instagram Live, no sé qué cosa. No, esto hay que ir a tocar puertas y cuesta más, es menos cómodo, pero hay que ir a hacer eso. Y de repente veo que estamos muy concentrados en lo otro. Y yo sí creo de que hubo un momento bien complejo para la prueba. Al comienzo de la campaña yo vi un escenario bien complejo. Veo hoy día un escenario completamente distinto. Yo no soy de los que cree en las teorías conspirativas de los centros de estudio con sus encuestas. No, en absoluto. Yo creo que las encuestas son fotografías. Hay fotografías de mejor y de menor calidad, pero son fotografías que hay que mirar. Pero yo soy un convencido que nosotros vamos a ganar el próximo 4 de septiembre. Y vamos a ganar porque ¿saben qué? Además, yo creo que aquí el grupo del rechazo, la derecha, la ultraderecha, cometió un error, yo creo, absurdo. Y es que se les pasó la mano con las mentiras. A mí me decía, siempre la cuento esto, me decía una señora, mire, me decía, yo creo que usted se puede haber vuelto loco y me quiere quitar la casa, que me quiere quitar los fondos de pensiones. Pero además me quiere elegir el colegio de los hijos, quiere que a mi hijo le enseñen sexo en el colegio. No, me dijo, ya no le creo, ya. Ya es mucho. Y creo que eso ya colapsó, que las personas ya no... O sea, por ejemplo, el tema de la casa propia, a mí ya no se me ha escuchado en ninguna parte, ya todo el mundo sabe que eso es falso. Entonces hay una muy buena disposición y eso nos ha permitido hacer una campaña distinta. Ya no es solamente ir a bloquear noticias falsas, sino que hoy día verdaderamente ir a decir qué es lo que plantea la nueva constitución. Así que yo espero, lo digo sin soberbia en absoluto, pero yo espero que vamos a tener un triunfo más holgado del que esperamos el próximo 4 de septiembre, que lo tenemos que asumir con humildad, sin lugar a dudas, pero sí creo que también es justo que lo podamos celebrar.
César Valenzuela, abogado político del Partido Socialista de Chile, integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 9 de la Región Metropolitana, coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales y de la Subcomisión número 4 de la misma. Estuvimos en una interesante conversación. César, te agradecemos tu participación en este programa y felicitamos además tu trabajo en la Convención Constitucional. Y nosotros y nosotras nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Rodeando la Convención. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Camila.
Que estén muy bien.
Gracias, Adrián. Gracias, Camila.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.